Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Gripalizar el COVID. Quédate con esta expresión porque ya se ha abierto el debate sobre esta estrategia que apuesta por empezar a tratar el coronavirus como una gripe. Sus defensores apuntan a que en España más del 90% de la población, que tiene más de 12 años, pues está ya vacunada, y eso pues ha reducido muchísimo el número de casos graves. Y otro de los motivos es que ningún país se puede permitir mantener más de 500.000 de bajas al mes, como calculan las mutuas, que sucedió el pasado mes de diciembre. Esos son más de 92.000 millones de euros, si contamos las prestaciones, el coste para las empresas y los productos y servicios que el país deja de producir. 92.000 millones son más del 9% del PIB español, ¿eh? Es una cifra que desde luego no es una broma. En realidad ya estamos en ese camino. Medidas como acortar las cuarentenas para evitar alargar esas bajas, que las personas vacunadas, la gran mayoría, no tengamos que confinarnos por ser contacto estrecho, o que ya no se hagan PCR a la mayoría de positivos asintomáticos. Además, se quiere ir un poquito más allá. Para empezar, dejar de contar caso por caso y no intentar detectar cada contagio. Es algo que ya se hace, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León. Decía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debemos ir tratando el coronavirus como una enfermedad endémica. Pero justo hoy, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que todavía es prematuro hacerlo. Y hace una advertencia, además. En las próximas semanas, más del 50% de la población europea se va a contagiar de coronavirus por la variante Omicron. Por cierto, que Sánchez también ha dicho que el gobierno va a establecer un precio máximo para los test de antígenos, aunque no ha especificado más ni cómo ni cuándo piensa hacerlo. La verdad que no hubiera estado nada mal que esta medida la hubieran tomado un poquito antes, ¿eh? Cuando Omicron estaba ya desatado en nuestro país, llegaban las reuniones familiares de Navidad y los test de antígenos empezaron a vender como churros hasta que se agotaron y su precio se disparó. Fíjate, solo en la semana de Navidad se vendieron 7 millones de pruebas en nuestro país. Y en la de fin de año, unos 8 millones y medio. Test que en España cuestan en algunos casos hasta 4 o 5 veces más que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Francia. Allí los podemos encontrar por entre 2 y 4 euros, además de que en muchos casos se entregan también gratis. La clave está en que no solamente en todos estos países se venden en farmacias, sino también en supermercados, en otras grandes superficies y a través de Internet. Es lo que están pidiendo también en España desde organizaciones de consumidores y supermercados. Abrir los canales de venta porque eso rebajaría su coste. No haría falta siquiera regular el precio porque el propio mercado se encargaría de hacerlo. El caso es que de momento seguimos pagando los tests a precio de oro en un momento en el que, con la atención primaria colapsada, se han convertido precisamente en una herramienta imprescindible para luchar contra esta sexta ola. Es martes 11 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Cataluña, el curso Pilar ha empezado tras las Navidades con 5.509 profesores confinados por estar contagiados por COVID o por haber tenido contacto estrecho con una persona con el virus, mientras que el primer trimestre se saldó con 2.914 profesores confinados. En Madrid, según la Consejería de Sanidad, no han podido volver a las aulas 2.377 docentes. Según los sindicatos, en España, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse con normalidad a las clases como consecuencia del COVID. Mañana baja el precio de la luz. Mira, una buena noticia. Pagaremos el megavatio hora a 206 euros. Hoy la luz es un 3% más cara que ayer y la pagamos a 223 euros el megavatio hora. Casi triplica el importe que marcó hace justo un año cuando estábamos en plena tormenta Filomena. El precio máximo lo pagaremos en este martes entre las 8 y las 9 de esta noche y será de 262 euros. El obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, se encuentra desde ayer en casa tras mejorar su estado de salud. Ante la mejora clínica, según ha informado el arzobispado barcelonés, recibirá asistencia médica domiciliaria acompañado de su familia con la ayuda asistencial para seguir el tratamiento médico. Y contamos que tras numerosos episodios de abuso y represión, el gobierno de Irán ha puesto en libertad a 9 cristianos que estaban condenados a varios años de prisión. Estaban acusados de actividades contra el Estado por ejercer el derecho derecho a la libertad de culto y se suman a un grupo numeroso de presos cristianos que consiguieron un permiso de salida 10 días por la Navidad.
Y en los deportes, pues a Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ferran Torres llega a Arabia Saudí y podría jugar contra el Real Madrid.
Es una de las noticias de esta Supercopa de España. Ferran Torres, inscrito, ha dado negativo y está disponible para Xavi Hernández. El Barcelona, Elena Condis, espera ya la llegada a Riad del valenciano.
Ferran Torres, Pedri y Laporta están a punto de aterrizar en Riad. Han viajado en vuelo privado desde Barcelona tras dar negativo en PCR y van a reunirse con el resto de expedición en su hotel de concentración. Esta tarde toda la previa, el entrenamiento y ruedas de prensa de Xavi y Busquets, eso sí, serán telemáticas. Buenas noticias para este Barça porque se esperan 5 altas médicas. Ansu Fati, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran estarán a disposición de Xavi Hernández para la semifinal de mañana contra el Real Madrid.
El Real Madrid afronta estas semifinales de la Supercopa con el cartel de favorito, con casi toda la plantilla disponible para Ancelotti. Solo le faltan Mariano y Bale. A partir de las 3 menos cuarto van a hablar Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Hoy viajan el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que es el actual campeón. Van a jugar la otra semifinal el jueves. En el Atlético son bajas Savic y Griezmann. En el Athletic de Bilbao vuelven Yuri y Asier Villalibre. Y es noticia en el Cádiz, que está en puestos de descenso, la destitución de Álvaro Cervera. La ha confirmado el presidente esta mañana. El elegido para sustituirle es Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, lo destacábamos hace tan solo unos instantes. Quédate con este término, ¿eh? Porque vamos a hablar mucho de él seguro en las próximas horas y en los próximos días. Gripalizar la COVID. No es otra cosa que empezar a tratar el coronavirus como una gripe, una enfermedad que siempre va a estar ahí, pero a la que sabemos hacer frente. Es, en síntesis, lo que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, que el gobierno lleva semanas ya trabajando en un plan para tratar al coronavirus como una enfermedad endémica prácticamente similar a la gripe. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus? Pues hombre, son muy parecidos en la forma de propagación, por vía aérea, mediante pequeñas partículas que quedan en el aire cuando respiramos o hablamos en nuestra vida cotidiana. En ambos casos, tanto en el COVID como en la gripe, se puede estar contagiado sin aparición de síntomas y obviamente se puede contagiar a los demás sin ser conscientes de que estamos infectados. Se parecen, sí, pero son también muy diferentes. Vamos a coger tres parámetros concretos. El primero, el de la mortalidad. La última temporada de gripe previa a la pandemia, es decir, la del año 2018-2019, se confirmaron en España 490.000 casos que dejaron 6.300 fallecidos. La tasa de mortalidad de gripe en aquella temporada fue del 1,28%. En el caso del coronavirus, desde que España detectó la variante Omicron, se han infectado más de 1 millón de personas, pero la tasa de mortalidad ronda el 1%. El segundo parámetro sería el de la transmisión, donde el coronavirus gana con bastante diferencia, ya que ha propagado con mucha más facilidad que el virus de la gripe. Y un tercer factor es el de la vacunación. Ambos virus provocan una mortalidad mucho más alta en la tercera edad, especialmente en enfermos de gripe, donde la edad media de los fallecidos es de 81 años. Sin embargo, solo el 54% de los mayores de 65 se vacunó en 2018 contra la gripe, mientras que contra el coronavirus, pues la vacunación en mayores ronda el 100%. Hasta ahora se ha considerado el coronavirus mucho más peligroso y es lógico teniendo en cuenta su transmisión y el daño que ha causado desde que ha tenido presencia en nuestras vidas. Solo en España la cifra de muertos oficiales supera las 90.000 personas y ha puesto en jaque al sistema sanitario. La cuestión es si ahora, tras 2 años de pandemia y con la vacunación muy avanzada en nuestro país, se puede pasar ya a otra fase. ¿O es pronto todavía? Porque el coronavirus sigue siendo un enemigo peligroso con mucha capacidad de mutación. Hay división en la comunidad científica. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria considera que ha llegado el momento de dar el paso porque los esfuerzos sanitarios intentan un imposible, que es frenar la circulación del virus en lugar de centrarse en proteger a los más débiles. Proponen incluso eliminar ya directamente las cuarentenas, también las mascarillas y volver a la interacción social. De momento, ningún otro organismo médico es tan contundente. Es más, hay otras asociaciones de atención primaria que piden ir un poquito más despacio y otros, como el epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, descartan que esta sea la mejor opción. Lo decía esta noche en 13.
¿Es prematuro hablar de gripalización? ¿Es inadecuado banalizar la sexta ola en la que estamos? Y es absolutamente inadecuado pensar que hemos entrado ya en una fase endémica de la enfermedad.
Pues es lo que decía Daniel López Acuña, epidemiólogo, y a esto hay que añadir lo último que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que considera prematuro dar el paso de equiparar el tratamiento del coronavirus como una gripe. Ángel Gil de Miguel es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, que se pueden comparar los dos virus, es evidente, porque tienen características similares. Pero, ¿debemos tratar igual al coronavirus a la gripe? ¿Es el momento de hacerlo?
Bien, la verdad es que la situación con el coronavirus tiene diferencias también que son importantes. La primera de ellas es que cuando surge esta enfermedad, el 100% de la población española éramos vulnerables a ella. Del virus gripal llevamos muchísimos años con un virus que circula de forma estacional, que nos hemos ido sensibilizando poco a poco a él durante el tiempo, y esta situación evidentemente con el coronavirus todavía no se da. Es verdad que la transmisibilidad de esta última cepa Omicron está haciendo que mucha gente se infecte y que, bueno, poco a poco eso vaya a llegar. Pero ¿cuándo va a llegar? Pues todavía lamentablemente no lo sabemos, ¿no? Es cierto que poco a poco los casos que vamos teniendo cada vez son más leves porque hay mucha gente vacunada en nuestro país, pero también es verdad que en muchos países, no hablamos de África subsahariana, sino muchos países del entorno europeo en los cuales la cantidad de gente, la cobertura de vacunación, la cantidad de gente vacunada no es tan alta como en España. Entonces eso nos hace pensar que todavía el coronavirus nos puede dar algún susto, dicho así de forma coloquial, ¿no?
Lo que estamos viendo, doctor, es que en los dos casos las vacunas son fundamentales, tanto en el virus de la gripe como en el virus del COVID, ¿no?, del coronavirus. Lo que pasa que, si es verdad, ha surgido hace 2 años este virus en nuestras vidas, causó una pandemia mundial, nos tuvimos que meter todos confinar en nuestras casas, que era algo inédito para la inmensa mayoría de todos nosotros, ¿no? Y de pronto nos asustamos mucho con el coronavirus, pero estamos viendo que la gripe también en una edad determinada, en una población muy concreta, puede ser muy mortal.
Los dos virus, la verdad es que en población más mayor o en población que tiene enfermedades crónicas asociadas, se puede comportar de una forma muchísimo más grave, ¿no? Por eso cabe pensar, por eso la estrategia de vacunación frente a gripe se centra fundamentalmente en personas de más de 65 años y en personas que tienen enfermedades crónicas asociadas, pues son problemas de inmunosupresión, etcétera, etcétera. Y también hemos visto que, bueno, la estrategia de vacunación frente a COVID priorizó precisamente a esos sectores de la población. Esos sectores son los primeros a los que se les ha administrado esa tercera dosis y puede ser un sector en el que la vacunación frente a COVID se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Eso quiere decir que nos vamos a tener que ir vacunando cada cierto tiempo, cada año quizá?
Yo creo que en este momento la población más vulnerable, es decir, personas más mayores y personas que tengan alteración del sistema inmunológico por tener enfermedades crónicas asociadas, es un sector al que les tenemos que ofrecer la máxima protección y que posiblemente pues sean personas que anualmente se tengan que vacunar durante un tiempo que todavía no sabemos cuánto va a ser.
Lógicamente de COVID y también de gripe, claro.
De las dos, evidentemente, y de neumonía neumocócica, sin apuras, ¿no? También es verdad que si sumamos la neumonía neumocócica, de la cual todos los años mueren unas 10.000 personas en nuestro país, gripe, unas 6.000-7.000 personas todos los años en nuestro país, y COVID, que afortunadamente, como bien habéis dicho, la tasa de letalidad ha bajado, ya está, pues es en torno del 1%, pues realmente es un grupo muy importante. Y en las tres patologías, que todas son respiratorias, todas se transmiten por vía respiratoria, evidentemente tenemos que proteger a la población más vulnerable, ¿no?
En este caso, claro, estamos hablando de la protección que estamos viendo que suponen las vacunas, pero la mascarilla también. Yo no sé si la mascarilla, que estamos todos, por otro lado, deseando ya quitárnoslas, ¿no? Apartarlas de nuestra vida. Pero yo no sé si la mascarilla se puede quedar también como un método de barrera para ciertos pacientes.
Yo creo que sí, que de cara, yo creo que es un hábito que veíamos anterior al COVID, veíamos que lo aplicaban mucho en países asiáticos, Japón, sí, y otros países de ese entorno, que cuando alguien se encontraba con sintomatología de vías respiratorias altas, rápidamente se ponía una mascarilla, ¿no? Y nos llamaba a todos la atención, ¿no? Yo creo que ese es un hábito que no está de más y que viene bien, que en las temporadas, sobre todo de invierno, que hay mucha sintomatología de vías respiratorias altas, hay que pensar que tenemos el virus influenza, pero tenemos rinovirus, adenovirus, tenemos bacterias, como puede ser neumococo, tenemos coronavirus, y que, bueno, no está de más que cuando alguien tiene algo de sintomatología, sin tener fiebre, sin encontrarse muy mal, no viene de más que se ponga la mascarilla para no transmitir, ¿no? Y luego, bueno, el uso en determinados ámbitos, como puede ser transporte público, etcétera, etcétera, en determinadas situaciones, yo creo que es algo que no está mal que mantengamos en el tiempo.
Sobre todo lo que nos va a aportar esta pandemia es que quien se ponga una mascarilla, desde luego, ya no le vamos a mirar mal por la calle porque, bueno, está claro que protegen. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gracias, doctor, ha sido muy amable.
Un placer, como siempre, gracias.
Bueno, tenemos al gobierno de nuevo revuelto, ¿eh? Si es que alguna vez pues ha dejado de estarlo. Y lo que empezó como una discusión sobre si la carne de las ganaderías españolas era o no era de buena calidad, se está convirtiendo en una crisis interna de dimensiones importantes por la división que ha causado entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos. El tema viene de lejos, de hace 15 días en concreto, cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo aquello en una entrevista al diario británico The Guardian, de que la carne que venía de macrogranjas españolas era de mala calidad y procedía además de maltrato animal. Lo dijo, como te digo, en una entrevista en el diario británico The Guardian, en el que además animaba a los británicos a no consumir esta carne. Y claro, que un ministro hable así de un sector que supera los 9.000 millones de euros en las ventas exteriores de España, pues no es cualquier cosa. Por eso, al volver a la actividad tras las Navidades, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba estas palabras. Y en ese momento, en Podemos, sus socios de gobierno salieron en tromba para decir que Sánchez se había tragado un bulo y que Alberto Garzón, en realidad, solo había criticado a las grandes explotaciones y no a los ganaderos españoles. El caso, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que unos y otros, ministros de PSOE y de Podemos, han pasado toda la mañana frente a frente en el primer Consejo de Ministros de este año.
Sí, el reencuentro ha llegado bajo la sacudida de la coalición, se han visto las caras todos los protagonistas y en la antesala de este consejo, que me apuntan ahora mismo que ha sido realmente muy corto, en los minutos previos han tenido ocasión de contrastar puntos de vista. Lo ha hecho Luis Planas, que ha conversado con Alberto Garzón para afearle sus palabras, que considera desafortunadas, que han dado lugar a equívocos y sobre todo han originado esta polémica que, según ha apuntado, debían haberse ahorrado. El ministro de Consumo, por lo que nos cuentan, se ha mantenido en sus 13.
Y mientras se celebraba en Moncloa ese Consejo de Ministros, pues el ministro de Agricultura concediendo entrevistas para desautorizar a su propio compañero de gobierno, Alberto Garzón. Esto es algo así como una pelea televisada.
Sí, es que, Pilar, en política hay una máxima que dice: todo espacio que dejas vacío lo llena otro. Y Alberto Garzón ya se ha encargado estos días atrás y además promete seguir en la misma senda de marcar su posición y mediante apariciones mediáticas defender su postura. Lo sorprendente ha sido que Luis Planas haya tardado tanto en contraprogramar ese discurso, más aún cuando al desencadenarse la polémica, y así lo contamos en antena, los socialistas trasladaron de inmediato que la voz autorizada del gobierno en materia agroalimentaria era precisamente la del titular de Agricultura, máximo responsable, por tanto, de enmendar, como ha empezado a hacer, al responsable de Consumo y, de paso, intentar calmar a una industria ganadera que sigue en pie de guerra.
Y todo esto, además, sin perder de vista, Ricardo, que estamos a solo un mes y dos días para la celebración de elecciones en Castilla y León, previstas para el próximo 13 de febrero. Seguramente, si esto hubiera ocurrido en otras fechas, pues no estaríamos viviendo tampoco esta pelea en Moncloa.
Sin duda, la órbita socialista la hubiera dejado pasar de largo, pero Garzón ha puesto en un compromiso a Sánchez a escasas semanas de las elecciones en una región cuya economía, cabe recordar, se nutre del campo, y los ministros y altos cargos de ambas facciones van a volcarse desde ahora en la contienda. En este contexto, los morados estrenan coalición en el territorio, formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y lo hacen bajo la pretensión, ojo, de defender las posiciones de Garzón y hasta sacar rédito de la controversia abierta. Eso dicen ellos. Enfrente, los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, aspiran a orillar el debate y hacer valer la acción del gobierno en la España rural y su inversión frente a la despoblación. Son las estrategias para afrontar esta campaña.
Gracias, Ricardo. Pues todo esto es lo que ha pasado en este primer Consejo de Ministros de este año 2022, con esa polémica abierta en torno a las palabras que dijo en esa entrevista al diario británico The Guardian el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Bueno, y después de lo que le ha pasado al tenista Novak Djokovic en Australia, nos hemos preguntado si habéis tenido problemas a la hora de viajar estos días, si es que habéis hecho un viaje, claro. ¿Qué requisitos os han pedido? ¿Bastaba con el certificado COVID? ¿Teníais la normativa clara? ¿O os ha tocado buscar por internet e incluso llamar a la embajada? Pues queremos conocer tu experiencia. Mándanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos. Comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval.
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a parecer el mejor Ram.
Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alguna vez ya hemos hablado del xenotrasplante, el trasplante que se hace entre dos especies distintas. Y hoy vuelve a ser noticia porque en Estados Unidos se ha trasplantado el corazón de un cerdo a un hombre de 57 años que tenía una enfermedad cardíaca. El paciente se llama David Bennett. Se había quedado sin opciones para un trasplante convencional porque rechazaba sistemáticamente cualquier donación. El corazón del cerdo estaba modificado genéticamente para eliminar todas esas proteínas que harían incompatible el trasplante. Bueno, todavía es pronto para saber si el procedimiento logrará prolongar la vida de este paciente, de David Bennett, pero sin duda es un avance enorme en la larga búsqueda de poder llegar a trasplantar algún día órganos de origen animal y así salvar vidas. Este es el primer trasplante que se realiza de corazón, pero no el único que se ha hecho.
Thank you.
Un hospital de Nueva York consiguió en el pasado mes de octubre trasplantar temporalmente el riñón de un cerdo, también modificado genéticamente, a un cuerpo humano. Y funcionó, aunque solo durante 54 horas. La paciente era una mujer que se encontraba en muerte cerebral. En la operación se implantó el riñón de cerdo en el muslo izquierdo de la mujer para tener el órgano a la vista y así poder monitorizarlo con facilidad. El encargado de llevar a cabo esa operación fue el doctor Robert Montgomery.
Antes, cuando un órgano de cerdo estaba trasplantado, había un rechazo inmediato en minutos o en horas. Lo que hemos hecho ha sido trasplantar el riñón de un cerdo genéticamente modificado, anulando la molécula que provoca el rechazo.
Una vez conseguido, el equipo médico trasplantó el riñón del cerdo a la pierna de la paciente para comprobar si funcionaba. Y así fue. Cuando lo conectaron a su circulación sanguínea, se pudo comprobar que producía orina. Este resultado abría la puerta a la esperanza para los enfermos que necesitan diálisis.
Evacuó la cantidad de orina que se esperaría de un riñón humano. Podría ser para personas que tengan pocas posibilidades de acceder a un riñón humano, como los enfermos de diálisis.
La pregunta ahora es: ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Veremos en un futuro cercano trasplantes entre especies distintas como algo cotidiano? ¿Qué equipos están desarrollando esta tecnología de los conocidos ya como xenotrasplantes? Y sobre todo, ¿a qué dilemas éticos nos enfrentamos también? Pues de todo ello vamos a hablar con Nicolás Jouvé, que es catedrático emérito de genética en la Universidad de Alcalá y miembro también del Comité de Bioética. Nicolás, profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
¿Qué supone este nuevo xenotrasplante que hemos conocido? Porque es la primera vez que se pone un corazón de un animal, modificado, eso sí, genéticamente, a una persona viva.
Bueno, pues supone una posible vía para solucionar el problema de la falta de donaciones en determinados países, como puede ser en Estados Unidos, donde hay una cantidad, una demanda enorme, precisamente de trasplante de corazón y pocos donantes, ¿no? Y algunos, como es el caso de este señor Bennett, pues realmente ya desahuciados y sin solución práctica. De modo que al final se tuvo que recurrir a este nuevo protocolo que estamos comentando.
Pero los xenotrasplantes, esta técnica, ahora hablaremos enseguida de esos posibles dilemas éticos que pueden plantear, ¿pero es algo que vamos a ver con frecuencia en un futuro cercano?
Bueno, yo no lo creo tan cercano. Yo creo que es muy difícil porque realmente no es posible trasplantar un órgano de un animal de una especie tan determinada a otra especie, como puede ser la especie humana, ¿no? Hay unos problemas enormes de histocompatibilidad, hay un rechazo seguro porque el sistema inmunológico se rebela contra todo lo que es extraño y de ahí que haya que afinar mucho las tecnologías de modificación genética de aquello que se vaya a dirigir al receptor, de tal manera que no se produzca una reacción inmunológica muy fuerte que provoque pues un fracaso en el trasplante, como puede ser el caso que comentaba en su entradilla de esta mujer que recibió un trasplante de riñón, también de cerdo, y duró 40 y tantas horas, porque realmente hubo una reacción inmunológica muy fuerte. El xenotrasplante requiere mucho tiempo, requiere modificaciones genéticas. Y ahora, eso sí, hay una puerta y una vía extraordinaria con las tecnologías de la edición génica, el CRISPR-Cas, que seguramente todos han oído hablar, que va, digamos, a facilitar la posibilidad de anular genes y de incluso introducir o cambiar genes, modificar, en otras palabras, los genomas tanto del receptor como del donante para poder, digamos, preparar al cuerpo que va a recibir ese órgano procedente de un animal distinto y no ser rechazado, ¿no? Esa tecnología, que fue objeto del premio Nobel de hace 2 años, edición genómica, pues realmente es la esperanza, pero es una esperanza todavía a relativamente largo plazo. De momento hay logros espectaculares, algunos de ellos. El de este señor, vamos a ver si cómo sale adelante, ¿no? Porque ha habido una modificación nada menos que de 10 genes, lo cual es mucha mucha cantidad de información genética modificada. Ya veremos si ojalá que pueda progresar y al final se abra una nueva vía, digamos, para solucionar estos casos.
Ojalá sea así, profesor. Nos quedan apenas unos segundos y la pregunta no es fácil de contestar brevemente, pero se lo voy a pedir que sea muy breve. ¿A qué dilemas éticos nos enfrentamos con todo esto?
Bueno, el dilema ético fundamental es la seguridad. Ahora mismo no habría problemas éticos en hacer un senotrasplante si hay seguridad de que ese órgano que recibimos de un animal, como puede ser un cerdo, pues no va a ser rechazado o no va a perjudicar a la persona realmente, y menos cuando se trata de un caso de una persona que ya está desahuciada, digamos, y que está en estado terminal, ¿no? De modo que dilemas éticos, el único problema es la seguridad. Hay que ir con pies de plomo. Y
nos queda claro. Profesor, muy amable. Muchísimas gracias. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es un nuevo repaso de la actualidad. En este martes 11 de enero, la Organización Mundial de la Salud anuncia que en las próximas semanas más del 50% de la población europea se va a contagiar de coronavirus con esta variante Omicron. Señala además que es prematuro considerar al virus como enfermedad endémica, como quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Lo piden también ya algunas sociedades médicas. Solo en la semana de Navidad, las farmacias españolas dispensaron 7 millones de pruebas de antígenos. Hasta entonces, las distribuidoras de los laboratorios habían facturado 145 millones de euros por dispensarlas en farmacias, los únicos establecimientos autorizados para vender estos tests al público. Los expertos en consumo y también los supermercados reclaman al gobierno que se autoricen nuevos puntos de venta, con lo que los precios bajarían. Jorge Fernández, abogado experto en consumo, cree que tarde o temprano el Ejecutivo tendrá que ceder.
Yo creo que al final tendrá que darse cuenta de que es una de comparativo que todos los ciudadanos españoles respecto de nuestros compañeros de viaje en Europa, ¿no?
Y en Galicia, precisamente, se han habilitado 32 puntos para hacer test de antígenos gratis en toda la comunidad. Habrá otros 20 itinerantes que viajarán por varios municipios a lo largo de esta semana. Nerea nos ha contado en COPE que se hacía la prueba porque volvía a casa y lo hacía, lógicamente, para prevenir.
Pues porque vivo con mi abuela. Aquí estou estudiando fora e fora, pois a verdade que levo unha vida máis tranquila porque non se pode levar de outro modo, pero agora veño de visitar a unhas colegas así de días de Navidad e volvo para casa pola miña abuela, basicamente.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, desautoriza también a Alberto Garzón. En una entrevista en Televisión Española, Planas señala que las polémicas declaraciones del titular de consumo sobre la industria cárnica en España son desafortunadas y apunta a que la carne que se exporta al exterior es de muy buena calidad.
Yo no pienso que en este caso mi colega haya atacado al sector ganadero. Lo que ocurre es que de sus palabras se deducen algunos errores, yo creo, de apreciación, de concepto, que es lo que me lleva, en definitiva, a hacer esta valoración, sobre todo en relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años.
Por cierto, que el ministro Planas estará esta noche en el plató del Cascabel con Antonio Jiménez para hablar precisamente de este asunto. Y seguimos también pendientes del caso Djokovic. El gobierno de Australia debe decidir en las próximas horas si fuerza la expulsión del tenista serbio o si finalmente le permite estar en el país y disputar así el Open de Australia. La justicia ampara al deportista, pero la última palabra la tiene el ejecutivo australiano. En COPE nos estamos preguntando si puede ocurrir en España un caso como este, un caso como el de Djokovic, a raíz de su no vacunación. Aquí debemos tener en cuenta si procede de un país de riesgo epidemiológico. Juan José Bestar es doctor en Derecho y médico especialista.
A esos países, que se llaman países epidemiológicamente seguros, el requisito,
¿vale?,
de entrada, pues es como cualquier otro ciudadano europeo. Sería pues que estuviese en posesión de un equivalente al pasaporte COVID y con esto sería suficiente.
Y más cosas. El año 2021, el año pasado, fue el quinto más cálido a nivel mundial desde que hay registros, desde 1850. Hablamos de una temperatura media que ha subido 0,3 grados en los últimos 30 años y que supera en más de un grado la que la Tierra tenía a mediados del siglo XIX. Son datos del programa Copernicus, el proyecto de observación de la Tierra que lleva a cabo la Unión Europea mediante satélites. No es la primera vez que te hablamos de Copérnicus. Hemos hablado muchísimo de los datos que nos daban cuando estaban monitorizando todo lo que pasaba, por ejemplo, recientemente en el volcán de la isla de La Palma. Bueno, el objetivo es observar nuestro planeta, el medio ambiente y los cambios que poco a poco se van produciendo. Entre sus conclusiones destaca que este verano de 2021 ha sido en Europa el más caluroso que se recuerda. Un verano de extremos, con olas de calor en el Mediterráneo, pero también con inundaciones inusuales en el centro del continente. Todos recordamos las imágenes de las riadas que asolaron especialmente Alemania a mediados del mes de julio. El calor afectó principalmente a Grecia, a España y a Italia, a los países mediterráneos. En Sicilia se registró el récord de temperatura de Europa desde que se mide este dato. Los termómetros llegaron a los 48,8 grados, casi 50 grados en esta isla italiana del Mediterráneo. En España también tuvimos cifras de récord, ¿eh? En concreto, el pasado 14 de agosto se alcanzaron 47,3 grados, que tampoco está nada mal, en Montoro, en Córdoba. ¿Por qué se producen estas temperaturas tan altas? Bueno, pues uno de los fenómenos que pueden explicarlo es el aumento en la emisión de los gases de efecto invernadero. Las concentraciones de dióxido de carbono y de metano continúan aumentando significativamente año tras año y son la principal causa de este aumento. Si hablamos de metano, el año pasado llegó a unos niveles sin precedentes. Los científicos tienen abierto un debate sobre este aumento, ya que hay fuentes productoras tanto humanas como naturales. En el Acuerdo de París de Naciones Unidas, los países se propusieron frenar el calentamiento global en un grado y medio exactamente para el año 2030. Los datos que acabamos de comentar mantienen las cifras actuales lejos de ese propósito. El objetivo es llegar a poder frenar fenómenos climáticos extremos como intensos periodos de sequía, olas de calor o huracanes, pero por ahora el panorama es complicado. En las últimas semanas se ha hablado mucho de suicidio, un tema que tradicionalmente ha sido tabú en los medios de comunicación, que ahora, sin embargo, han llenado muchas de sus páginas hablando sobre este asunto. Y es que el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre, pues ha dado visibilidad a esta terrible realidad. Cerca de 4.000 personas se suicidan cada año en España. Este es el último dato oficial ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, el de 2020. La cifra fue un 7% más que el año anterior y evidentemente se apunta al confinamiento como principal causa. Pero el problema no termina aquí. La Organización Mundial de la Salud calcula que por cada suicidio consumado hay otros 20 intentos cada año, por lo que estaríamos hablando de unos 80.000 intentos fallidos en nuestro país. Además, aunque no lleguen a intentarlo, hay entre un 40 y un 80% de la población, según este mismo organismo, que tiene o ha tenido ideas suicidas. Para combatir esta silenciosa realidad de manera efectiva, todos los expertos coinciden en que hay que pedir ayuda tan pronto como se tengan los primeros impulsos. No se puede dejar pasar. Hay teléfonos de ayuda contra el suicidio, como el que acaba de poner en marcha el gobierno, el 024. Es un teléfono gratuito. Es un teléfono también confidencial y que no queda reflejado en la factura. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, las estadísticas preocupan especialmente porque se ha convertido por primera vez en la principal causa de muerte no natural. Un caso de intento de suicidio en esta etapa temprana de la vida fue el de Álvaro. Cuando era adolescente, sufrió bullying en su equipo de fútbol por parte de sus compañeros y fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Ahora, con 26 años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y vuelve a disfrutar de este deporte. Quiere lanzar además un mensaje de esperanza. Se puede salir de esto y lo importante es lo que estamos destacando. Lo importante es que los jóvenes pidan ayuda.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final de lo que me ha echado para atrás, siempre ha sido el pensar que tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo, que pidan ayuda, que la pidan en cuanto vean que algo no está bien. La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola. Y la bola tienes que pincharla en cuanto antes porque se hace muy grande.
Gracias a la ayuda de psicólogos y psiquiatras, Álvaro ha conseguido salir adelante y encontrarle un sentido a su vida. Es lo que tratan de hacer también en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Tienen 80 centros repartidos por toda España y uno de ellos es Nuestra Señora de la Paz en el norte de Madrid, donde Rosa Bueso trabaja como terapeuta ocupacional en el hospital de día.
Llegan con bastante grado de ansiedad, bastante poca capacidad de escuchar y cambiar patrones que se repiten una y otra vez, que esto es muy difícil de cambiar. Se trabaja toda la parte grupal desde una forma multidisciplinar y van desde talleres manuales, exposiciones fuera, ocio comunitario y luego sobre todo manejar conductas.
En estas terapias ocupacionales es importante que aprendan a relacionarse y a gestionar sus conductas porque pues es una generación muy impulsiva, con poca tolerancia a la frustración, nos cuenta. Con los más jóvenes del centro, los chicos y chicas de hasta 17 años, trabaja María de Castro. Lo hace generalmente en grupo, precisamente para que desarrollen las habilidades sociales que tanto necesitan en esta etapa de cambio.
Tú cuando empiezas a estar mal, empiezas a ver que no eres capaz de hacer actividades. Pues ya empiezas a replantearte que algo no funciona. Entonces suelo hacer diferentes actividades de 20 minutos donde lo hacen a través de experimentar. Tener que ponerte de acuerdo con una persona, la escucha activa, los turnos de espera, todo eso forma parte de las habilidades sociales.
Pues el director médico de esta clínica de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios es el psiquiatra Álvaro Pico. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, en la clínica de Nuestra Señora de la Paz, ¿se ha notado un aumento de casos de intento de suicidio entre los jóvenes a raíz de la pandemia?
Bueno, la clínica no deja de ser un reflejo de todo lo que pasa en toda la sociedad. Ha habido un significativo aumento de las urgencias psiquiátricas, que es lo que atendemos, y específicamente de urgencias en adolescentes y en adulto joven, que es un poco el rango de edad del que estamos hablando.
O sea, el confinamiento nos hizo a todos mucho daño, ¿no?
Sí, el confinamiento ha generado muchos problemas y el aislamiento que conlleva un poco el enfrentarnos a este virus, pues a toda la sociedad nos está produciendo múltiples problemas, ¿no? Y los problemas de salud mental derivados de este aislamiento, de esta falta de sociabilidad más natural, más normalizada y de esta ruptura de muchos de los trabajos y tratamientos que las personas que ya tenían problemas de salud mental hacían, pues también genera como consecuencia al cabo del tiempo, como estamos viendo, severos problemas que requieren una atención especializada, claro.
Pero más allá de la pandemia, ¿cuáles son las causas principales que llevan a los jóvenes a esta situación extrema?
Bueno, las ideas de suicidio y los intentos de suicidio tienen un correlato en más de un 90% con un trastorno mental o una enfermedad mental de base. Puede ser una enfermedad que se pueda resolver u otras enfermedades más crónicas, ¿no? Entonces, en la adolescencia es cuando aparecen, y en la adolescencia, pues es un periodo especialmente sensible y vulnerable, el adolescente o el adulto joven, no estamos hablando incluso de 20, 25 años, tanto por el desarrollo y la madurez del cerebro como por la propia consumo de algunas sustancias, podrían llevar a que esa impulsividad fuera más grande que en otros grupos de edad y que una idea que puede pasar por la cabeza de una forma más puntual, pues pueda llevarse al acto, que es un poco la tentativa de suicidio.
¿Cómo se trabaja con estos chicos, con estos jóvenes?
Bueno, dependiendo un poco de la causa que esté detrás de esa idea de suicidio, lo primero es dar seguridad. Por eso es tan importante que cualquiera que tenga idea de suicidio pida ayuda y la pida de una forma lo más fácilmente posible. Para eso hay teléfonos de ayuda, como bien han contado, y hay accesibilidad en cualquier centro sanitario. Hay atención sanitaria para poder dar respuesta a estos problemas. En los adolescentes, que es un grupo más específico, el trabajo grupal es muy potente porque el grupo de iguales ayuda mucho en la recuperación y lo que hay que ver es identificar de base si hay una enfermedad mental que está ahí o un trastorno mental que está ahí presente, como puede ser un trastorno afectivo, un trastorno de ansiedad, o si hay otro tipo de elementos que están afectando, ¿no? Por ejemplo, situaciones de abuso, situaciones de maltrato, situaciones de bullying, es decir, toda una gama de posibilidades de daño a la persona que están ahí presentes y hay que detectar y, si es así, intentar quitar de en medio.
Y actuar, como decíamos antes, ¿no? Lo antes posible, lógicamente. Pues Álvaro Pico, director de la Unidad de Psiquiatría de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes por avisarnos. Un saludo.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la salvación a través de la carne. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En un artículo publicado en El Corriere de la Sera, el presidente del movimiento Comunión y Liberación, Davide Prosperi, se ha preguntado si en nuestro mundo posmoderno, hiperdigitalizado, sigue teniendo sentido la insistencia de la tradición cristiana en el valor salvífico de la carne. No olvidemos que el anuncio cristiano, ayer, hoy y siempre, es que Dios se ha hecho carne en Jesucristo para nuestra salvación. Dios no nos ha telefoneado para darnos consejos y echarnos una mano, sino que ha tomado un cuerpo, ese cuerpo de un niño que hemos contemplado estos días en el portal de Belén. Es un hecho que el ser humano conoce y percibe el amor mediante el lenguaje del cuerpo. Nada puede sustituir una mirada, un abrazo, una palabra pronunciada en persona. Esta es una lección que la pandemia del COVID nos está impartiendo. Y menciona Prosperi una afirmación de la Administración Sanitaria de los Estados Unidos, según la cual la amenaza más grave para la salud pública no es el cáncer ni la diabetes, sino la soledad, la disolución de los vínculos sociales. En estos meses el Papa ha repetido muchas veces que nadie se salva solo. Cabe añadir, según este responsable eclesial, casado y padre de 4 hijos, que nadie se salva tampoco en remoto. La terrible pandemia que nos golpea desde hace 2 años nos ha mostrado que necesitamos la carnalidad de la relación con los demás para ser nosotros mismos plenamente. En la era de Internet y del metaverso, donde cada vez vivimos más encerrados en nosotros mismos, esta pandemia nos hace patente el grandioso poder que se esconde en la fragilidad de nuestras manos, en la humildad de nuestros rostros y de nuestros labios. Sí, como decía Tertuliano, uno de los grandes padres de la Iglesia, la carne es el quicio de la salvación.
Gracias, José Luis. Y después de lo que le ha pasado al tenista Novak Djokovic allí en Australia, estarás al tanto, ¿verdad? Bueno, pues nos hemos preguntado si habéis hecho un viaje últimamente, en estas Navidades, por ejemplo, y si habéis tenido problemas a la hora de viajar estos días. ¿Qué requisitos os han pedido? ¿Bastaba con el certificado COVID? ¿Teníais la normativa más o menos clara o os ha tocado buscar por internet e incluso llamar a la embajada? Pues queremos conocer vuestra experiencia. Os pedíamos que nos mandaseis vuestras notas de voz que nos han empezado ya a llegar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Estas son las primeras notas de voz.
A la entrada en España, pues lo que me han pedido a mí, que como estaba cambiando continuamente, tienes que presentar un certificado COVID y un formulario en el que generas un código QR.
Sin embargo, las nuevas normativas que se circulan a veces no están del todo claras, ya que pueden variar de país a país y pueden variar incluso de semana en semana.
Aclararse con las normas pues es complicado. Creo que todo el mundo debería ponerse de acuerdo y medir hasta qué punto las normas que se ponen son lógicas.
La normativa, pues obviamente me la leo antes de viajar.
Bueno, esto es así, ¿eh? La normativa es complicada porque cada país tiene la suya y antes de viajar lo más responsable y lo más recomendable, desde luego, es enterarse bien de lo que nos van a pedir. Nos ha mandado también su nota, en este caso escrita, su mensaje, José Luis de Valencia, que nos ha dicho que tenía pensado ir esta Navidad a Marruecos, pero no ha podido hacerlo porque allí tienen cerradas todas sus fronteras. Irene, desde Murcia, nos cuenta que hace una semana estuvo en París y con el pasaporte COVID entró sin ningún tipo de problemas, no le pidieron nada más. Y Marta, de Valladolid, tenía todo preparado para viajar a Ámsterdam, pero justo 3 días antes de volar dio positivo. Vaya faena. Ahora está gestionando cómo anular las reservas que tenía. En fin, que son algunos de los mensajes y algunas de las notas de voz que hemos escuchado y que nos habéis mandado al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Luego escuchamos a más oyentes. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El sacerdote Francisco César García Magán ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Toledo, sede de la que hasta ahora era vicario general. Desde la Catedral Primada de Toledo y presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, ordenación episcopal como obispo auxiliar de Toledo de Francisco César García Magán. El domingo por la mañana, en 13.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.